Alejandra, muy buenos días, bienvenida como siempre.
Hola Gris, muy buenos días a ti, a Mario, y buenos días para el auditorio. En estos días hemos visto la tensión política centrada en las elecciones del próximo domingo, y no es para menos. Está en juego la continuidad o no de un partido político, la elección de 19.915 cargos de elección ordinaria, más 31 de elección extraordinaria, lo que implica la renovación de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas, así como diputaciones locales y alcaldías, regidurías y sindicalías, prácticamente en todos los estados de la República. No obstante, existen otros problemas que se mantienen o se han agudizado en las últimas semanas y que también merecen una atención adecuada, como la escasez de agua, las vacunas, la persistente inseguridad o los incendios que en los últimos días han dado ya un respiro al estado. Son tantos los sucesos que pasan diaria, semanal o mensualmente que es inevitable olvidarlos para concentrarse en los actuales. Pero hay algunos sucesos que no podemos olvidar. Precisamente este fin de semana se cumple un año de las manifestaciones convocadas para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. Como sabemos, hace exactamente un año, es decir, el 3 de junio pasado, que familiares de Giovanni López difundieron el video de su detención e informaron de su posterior muerte en custodia de funcionarios públicos. A partir de ellos, las protestas iniciaron el 4 de junio y se mantuvieron durante varios días, teniendo puntos de llegada en diferentes lugares representativos, como fueron el Palacio de Gobierno o las oficinas centrales de la Fiscalía del Estado. La crisis política y de seguridad que vivió Jalisco, conocida como el halconazo tapatío, estuvo marcada por varios elementos. Recuerdo solo alguno de ellos. El primero es relacionado con el manejo de la información. En momentos distintos se nos mencionó que las marchas habían sido organizadas por el presidente López Obrador con el fin de desestabilizar y confrontar al Estado, que los hechos le correspondían al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, y luego a partir de las marchas en donde se detuvo y desposeyó a decenas de jóvenes de sus teléfonos celulares y sus pertenencias, y en donde más de un veintenar de ellos estuvo desaparecido por horas, fue el gobernador el que reconoció que policías ministeriales dependientes de la Fiscalía habían hecho caso omiso a la orden expresa de no agredir a los jóvenes, señalando que el crimen organizado se había infiltrado en esa corporación. Otro factor que jugó a favor y en contra durante esos días fueron las redes sociales. Estas fueron usadas por todos los actores políticos que querían y tenían que decir algo. Pero también fueron usadas para atacar a las organizaciones que acompañaban a algunas de las víctimas e igualmente se usaron para imputar injustamente y sin fundamentos el reprochable ataque con fuego por la espalda a un policía durante la primera marcha, la del 4 de junio, a un estudiante justamente del ITESO que se había sumado a la protesta pacífica y que se había retirado de la misma. Y un tercer aspecto fue la falta de contrapesos en hechos como estos. Recordemos que al comparecer el fiscal estatal y el entonces coordinador estratégico en materia de seguridad del Congreso, salvo excepciones, su comparecencia no tuvo la severidad en la fiscalización que esperaríamos que hubiera en hechos como estos. Los hechos fueron de tal magnitud que todos los diarios locales, varios nacionales e internacionales cubrieron las notas. Asimismo, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron y hace unos meses Amnistía Internacional incluyó este ejemplo como de abuso policial en su informe anual. Luego de estos hechos vino la renuncia de Macedonio Tamés, la toma de control por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, la detención y procesamiento de algunos policías también. Igualmente se detuvo a otros más de la Fiscalía, de quienes sus familiares mencionaron que eran chivos expiatorios. No hemos sabido, sin embargo, de una política más articulada y estratégica para revisar el actuar de los policías en el Estado o la adecuación o adopción de nuevos protocolos de actuación. Tampoco sabemos de algún avance en el compromiso público de hacer una reingeniería en la Fiscalía y de otros más que sirvan para evitar hechos similares en el futuro. Hechos como los ocurridos hace un año nos deben dejar importantes aprendizajes, especialmente en materia de prevención. Las autoridades actuales y las entrantes tienen un desafío en esta materia y deben demostrar a la ciudadanía que tienen la voluntad y la capacidad para hacer frente a este tipo de problemáticas que cada vez empeoran la situación en diversas regiones del estado. Puede ser que muchos de los funcionarios electos no vean los frutos, pero al menos tenemos que empezar con una semilla para frenar y revertir este tipo de situaciones. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Alejandra, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo jueves.
Buen día.
Buenos días.